Vamos a buscar nuestras Biblias, libro de Colosenses, y leer unos versículos, comenzando en el versículo 12 del capítulo 3, puestos de pie. No es un pasaje que vamos a exponer esta tarde, pero nos prepara y menciona algunas verdades que comentaremos durante el sermón. Colosenses capítulo 3, el versículo 12. Colosenses 3, 12. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura. Dios nos manda, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Es aquí en la lectura de la Escritura. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entenderla y aplicarla. Padre Celestial, venimos, Señor, como ovejas de tu prado. Venimos, Señor, sabiendo que somos débiles, que somos pecadores. Pero venimos animados sabiendo que Cristo nos ha invitado, nos ha mandado que nos acerquemos a ti. Que tú nos das el pan, el agua y todo lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, como tu pueblo, como ovejas de tu prado, que tengas misericordia de nosotros y nuestros hijos. Esa tarde, Señor, enséñanos, motívanos. Oh, Señor, te pedimos que nos consueles a cada uno lo que necesitamos, Señor. Te pedimos por los méritos de Cristo que tu palabra sea expuesta y que aún a estudiar esas cosas tan prácticas del matrimonio, que Cristo sea exaltado y el Evangelio se extienda. Sabemos, Señor, que es una obra que solo tu Espíritu puede hacer y tú eres todopoderoso y misericordioso para esto. Ahora, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros esta tarde. Enséñanos. Te pedimos por esta colonia. Te pedimos, Señor, que el Evangelio se extienda aquí, comenzando con nosotros. Oh, Señor, ten misericordia de nuestra ciudad. Manda de tu paz el Evangelio aquí. Por nuestro país, por las autoridades que están sobre nosotros, por las elecciones que se acercan. Oh, Señor, guía en tu buena providencia para que tu iglesia tenga paz y tu Evangelio se extienda. Ayuda a nuestros hermanos en otros países. Te rogamos por nuestros hermanos Phillips en España. Te rogamos por nuestro hermano Steve al predicar, al aconsejar. Te rogamos por nuestra hermana Naime y sus hijos. Cuídalos, protégelos de todo mal. Te rogamos por nuestro hermano Jaime Adams en Mesa, Arizona. Te pedimos por su ministerio, sus viajes, su familia. Ayúdalo, Señor. Fortalécelo en estos días. Recordamos a nuestro hermano Rafael Walters en Dallas, Texas. Oh, Señor, ayúdalo en su ministerio. Te pedimos, Señor, por su iglesia, que crezca, que sea edificada. Y ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Es el versículo que estamos estudiando en una serie sobre el matrimonio. Este es el último estudio sobre esta serie del matrimonio. Mediante el próximo semestre tendremos la oportunidad de estudiar Efesios 5. Pero este es el último estudio de este pasaje de 1 de Pedro 3, 7. Nos dice el versículo: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este versículo estamos aprendiendo cómo vivir sabiamente con nuestras esposas. Y tan solamente nos queda el último punto, y creo que es el principal y el más urgente. Para los que no estuvieron con nosotros, y para un repaso, para los que estuvieron con nosotros en los sermones pasados, les leo los puntos que hemos visto sobre esta pregunta. ¿Cómo vivimos sabiamente con nuestras esposas? En primer lugar, aprendimos que vivimos sabiamente con ellas tomando en cuenta que son pecadoras. Todos somos pecadores, hombres y mujeres. Todos nacimos en pecado y el pecado mora en nosotros, como dice en Romanos 7. Nuestras esposas, aunque sean muy buenas cristianas, fallan, sufren tentaciones, caídas. Entonces, recordemos que Cristo murió por todos los pecados de ellas. Recordemos que hay que perdonarlas, así como Cristo nos perdonó a nosotros. En segundo lugar, vivimos sabiamente con las esposas, tomando en cuenta su nivel de madurez cristiana. Hay esposas que apenas están en el kinder de la cristiandad. Unas sí ya pasaron a la secundaria y otras están en la universidad de la cristiandad. Entonces, espera de tu esposa según su nivel de cristiandad. Tenle paciencia, compasión, de acuerdo al conocimiento de ella y su crecimiento en Cristo. Y como hermano en Cristo, y especialmente como líder de tu hogar, debes ayudarla a madurar. Así como Cristo a la iglesia nos dice en Efesios 5 que la santifica y la purifica. Y debemos hacer nosotros también esto. En tercer lugar, vivimos sabiamente con las esposas, tomando en cuenta que Dios nos asignó la tarea de ser cabezas en nuestro hogar. Entonces, debes dirigir tu hogar no como un cruel mandamás, un cruel capataz, pero como Cristo lo haría, es decir, con sabiduría, amor y mucha paciencia. En cuarto lugar, vivimos sabiamente con las esposas, tomando en cuenta que necesitan sentirse amadas. Por su posición, por su trabajo, por sus hormonas, emociones, sentimientos dados por Dios, ellas necesitan más amor. Todos necesitamos que sentirnos amados, pero más las mujeres. Cuando estaba en el seminario, dos veces al año había un día especial en el cual había una inspección que le llamamos la inspección del guante blanco, White Glove Inspection. Teníamos que súper limpiar nuestros cuartos. Todos los sábados teníamos que lavar las sábanas, limpiar el cuarto muy bien, pero especialmente dos días del año teníamos que hacer una súper limpieza del cuarto de pe a pa. Venía el supervisor a checar todos los cuartos por todas partes. Para animarnos ponían música. Teníamos una radio especial en la universidad para los estudiantes, dirigida por estudiantes también esta radio, y pasaban música clásica y también especialmente en esos días pasaban musicales clásicos. Yo me acuerdo mucho de uno, este musical Camelot salió en 1960, ustedes no se han de acordar de 1960, pero salió esta música y desde entonces es una música clásica en los musicales. Pero uno de los cantos, y nunca se me va a olvidar, limpiando mi cuarto, y cada año, ¿verdad?, cantaban esa parte del musical, una parte que decía, la manera de tratar a una mujer es amarla, simplemente amarla. Solamente amarla. Si estuviéramos en una iglesia en inglés se los cantara, pero no estamos en una iglesia en inglés. Y esto es verdad, por supuesto, por lo que dice el musical, pero más por lo que dice Dios en su palabra. Leímos los versículos en esta mañana. Pero las mujeres son más complicadas de lo que nos imaginamos. Los esposos ya saben esto, ¿verdad? Y el cántico, la melodía, el musical. Sí es cierto, tenemos que amar a las esposas, pero ¿cómo? Específicamente, ¿de qué se trata esto? Sí, las amamos, pero es más que emoción, es más que una flor, es más que una tomada de manos. Y esta mañana mencionamos algunas de esas cosas que debemos de hacer para demostrar y que la mujer, la hermana, la esposa se sienta amada. Tienes que amarla compartiendo con ella.
escuchándola con cuidado, protegiéndola, defendiéndola si alguien hable mal de ella, proveyendo para sus necesidades, por supuesto, apreciando mucho sus virtudes, soportando sus debilidades en amor. Y tenemos una tarea muy, pero muy difícil a lo último, porque nuestro modelo, nuestro patrón es Cristo mismo. Como esposos tenemos la gran tarea de amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, vivimos sabiamente con ellas, tomando en cuenta esta gran verdad y qué gran responsabilidad. Debemos de demostrar nuestro amor así como Cristo demuestra su amor por la iglesia. En quinto lugar, vivimos sabiamente con nuestras esposas, tomando en cuenta la diferencia entre géneros y sus peculiaridades personales. Es decir, somos diferentes hombres y mujeres. Punto. Y nos dice nuestro versículo, el versículo 7, 1 Pedro 5, vivimos maridos igualmente, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Todos somos frágiles, hombres y mujeres, pero las mujeres Dios las creó de una manera más frágiles. Las mujeres tienen ciertas debilidades, ciertas enfermedades particulares, ciertas tentaciones especiales como mujeres. Entonces, nosotros como esposos debemos comprenderlas, tenerles mucha paciencia, cuidarlas de manera especial como vaso más frágil. Los Orozco, tenemos una peculiaridad. Y una vez estábamos en el WhatsApp del grupo de los Orozco comentando sobre esto. Pero hay una peculiaridad especial en los Orozco. No nos gusta que nos hablen cuando despertamos. No nos gusta, ¿verdad?, que nadie nos hable cuando despertamos. Quizás una hora después de tomar café, a lo mejor, ¿verdad?, que nos hable. No sé si usted es así. Si me hablan a mí, si me preguntan cosas estrafalarias, probablemente tendré problemas matrimoniales, ¿verdad? Cuando me preguntan así, si me despierto, no sé, es una debilidad, un pecado mío, ¿verdad?, que no me gusta que me hablen. Y menos cuando me sonríen, ¿verdad?, y me hacen preguntas bien difíciles. No es hora de preguntarme cosas difíciles cuando me acabo de despertar. Y el punto es aquí, que tomes en cuenta las debilidades, idiosincrasias, cultura, educación, antecedentes especiales, peculiares de tu esposa. Tu esposa, a lo mejor no es Orozco, es González o Pérez, no sé. Y como familia, tienen sus peculiaridades. Usted probablemente, si ya lleva años casado con ella, ya sabe de qué estoy hablando. Y por supuesto, el diablo nos va a atacar ahí. A la esposa del pastor se le olvida a veces, ¿verdad? Y me preguntó, bueno, ¿y qué día vamos a hacer los bautizos? Y apenas yo estoy carburando, ¿verdad? No sé qué día de la semana es todavía. Y así es usted. Y el diablo es muy, pero muy astuto. El diablo no me va a atacar a mí a través de mi vecina o de mi vecino. El diablo me va a atacar a mí a través de mi esposa. Les voy a dar otro ejemplo. No sé si ustedes lo han pensado. Nuestro Señor Jesucristo, precisamente después de que Él dice que va a edificar a la iglesia, habla de la crucifixión. Inmediatamente, ¿a quién usó el diablo para atacar a nuestro Señor? ¿A los fariseos? No. ¿A Pilato? No. ¿A los filósofos? No. Ya alguien dio la respuesta. A Pedro, el líder de los apóstoles, uno cercano a Cristo. Y el diablo es tan astuto que te va a atacar, te va a tentar, va a causar fricciones, problemas a través de tu esposa. Entonces, tú tienes que estar alerta a eso, tener cuidado, tener paciencia, tener compasión, despertar y pensar, ¿verdad? Ella tiene ciertas responsabilidades, el diablo sabe cuáles son, tiene ciertas peculiaridades, ciertas tentaciones, el diablo sabe cuáles son y debemos de estar alertas a esto, con mucho cuidado y vivir sabiamente con ellas. Muy bien, en penúltimo lugar, Vivimos sabiamente con las esposas, tomando en cuenta que ellas son coherederas de la gracia de la vida. Coherederas de la gracia de la vida, es lo que dice nuestro texto, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Nuestras esposas no son inferiores, no son inferiores, son coherederas. Delante de Dios somos exactamente iguales. Y aquí capta, que te caiga el 20. Si eres coheredero con Cristo y ella es coheredera con Cristo, entonces están súper unidos en Cristo. Y esta frase también te advierte, si ella es heredera de Dios y eres áspero con ella, entonces te afectas a ti mismo y a lo último te las verás con Dios. Él no te ayudará, no responderá a tus oraciones y te puede disciplinar. Ahora, sin duda aquí la frase, la gracia de la vida, se refiere a la misericordia de Dios por la cual nos salva en Cristo. Lo leímos eso en Efesios 2. Pero la gracia de la vida también incluye la gracia que necesitamos para la vida hoy, para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Entonces, como cristianos, nos animamos mucho, sabiendo que Dios nos promete su favor por Cristo, su favor inmerecido, eso es la gracia de Dios, su misericordia. Y nos promete que hay gracia abundante por la cual nos perdona nuestros pecados contra nuestra esposa. Esta mañana no lo dije así. Esta mañana creo que me equivoqué. Lo había escrito como lo leí hace un segundo. Que hay gracia abundante por la cual nos perdona nuestros muchos pecados contra nuestra esposa. Esta mañana lo dije de otra manera, pero es lo mismo también. Que Dios nos da gracia abundante por la cual podemos perdonar muchos pecados de nuestra esposa. Esto es muy cierto también. Y por gracia abundante de Dios, por la misericordia de Dios, podemos tener paciencia, gracia, misericordia, entender qué es el perdón de Dios en nuestras vidas, que podemos perdonar cualquier cosa de nuestras esposas. Hay gracia abundante para ayudarnos como pareja en las aflicciones de este mundo. Gracia abundante para progresar en las virtudes que necesitamos en nuestro matrimonio. Y gracia abundante para llegar juntos a la gloria con Dios. Muy bien, el último punto, aquí nos quedamos. El último punto es el más importante de todo lo que hemos visto. Vivimos sabiamente con nuestras esposas, tomando en cuenta que fallar en esa tarea afecta mucho nuestra relación con Dios. Tomando en cuenta que fallar en esta tarea afecta mucho nuestra relación con Dios. Puesto que 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto quiere decir que si estamos mal con la esposa, si no cumplimos nuestras responsabilidades con ella, nuestras oraciones serán estorbadas. Ahora aquí, el apóstol asume tres cosas, tres puntos principales del sermón. El apóstol asume tres cosas. La primera cosa que asume es que oramos. Si él nos dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, quiere decir que él presupone que nosotros, como cristianos, oramos. Y por supuesto, para usar las palabras del salmista, que nosotros invocamos a Jehová, que invocamos a Dios, es la mejor evidencia que Él es nuestro Dios y Salvador. Leímos de la historia de Saulo de Tarso. Dios le dijo a Ananías, ve a la calle derecha, ahí está Saulo de Tarso. Y lo identificó ahora como un discípulo del Señor, lo identificó como cristiano con estas palabras. Mira, él ora. Ese es el cristiano. Él ora. Por supuesto, lo sabemos y es de lo más básico. Como cristianos leemos la Biblia y oramos. Es así como crecemos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es así como nos comunicamos con Dios. Él nos habla en la Biblia y nosotros le contestamos en la oración. Es por la oración que le damos gracias a Dios por sus bendiciones, confesamos nuestros pecados, le pedimos por nuestras ansiedades y sobre todo, y lo más importante, es así como le adoramos. Entonces, como cristianos, decimos amén al himno que dice, dulce oración, de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. ¿Se acuerdan algunos, verdad, de ese himno? Dulce oración. La oración, hermanos, es tan importante así, que es la única cosa que puede separarte de tu esposa por un tiempo. En 1 Corintios 7, 3, por favor, lo que quiero decir. 1 Corintios capítulo 7 y versículo 3. El apóstol contesta ciertas preguntas que tenían los corintios sobre el matrimonio. Aquí les dice, ¿cómo es posible? Si ¿pueden los cristianos divorciarse? ¿Pueden los cristianos separarse? Y una de las cosas muy prácticas que les dice en el versículo 3, 1 Corintios 7, 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser, hay una excepción aquí. Hay una excepción. ¿Cuál es la única excepción? A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Así tan importante es la oración. Entonces, al escribir 1 Pedro 3:7, el apóstol asume que oramos. Tan importante esto en la cristiandad. Otra cosa que asume es que no cumplir nuestras responsabilidades para con nuestras esposas es un pecado tan grave que corta nuestra comunión con Dios. El apóstol asume que no cumplir nuestras responsabilidades como esposos es algo tan grave que corta nuestra comunión con Dios, puesto que nos dice en nuestro texto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, la palabra estorbo aquí no es un pequeño obstáculo, no es un pequeño estorbo. Hay una piedrita ahí que la podemos quitar. No. Literalmente la palabra es cortar. De eso se trata este verbo, cortar. Un estorbo es el sustantivo, yo sé, pero el verbo trata de cortar. Es la misma palabra que el Señor usó cuando dice que hay que cortarnos la mano si nos hace pecar la mano, ¿se acuerdan? En Mateo 5. Es la misma palabra que el Señor usa en la parábola de la higuera que no daba fruto. ¿Se acuerdan de la higuera que 3 años ahí estaba la higuera y no daba fruto? Y el Señor dijo, córtala, ¿se acuerdan? Exactamente el mismo término, la misma raíz aquí. Tus pecados contra tu esposa crean tal interferencia que cortan tu comunicación con Dios. Se aplica aquí, pueden apuntar Isaías 59:2. Sus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Entonces, al maltratar a tu esposa, al no amarla, al ser áspero con ella, por así decirlo, los ángeles cortan tu línea telefónica con Dios. No tienes Wi-Fi, no tienes datos para hablar con Dios. A lo mejor el apóstol Pedro hubiera usado esas palabras, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir, este es el punto, no amar, maltratar a tu esposa, para Dios es tan grave como asesinar, es tan grave como secuestrar, es tan grave como robar. Y yo les aseguro, yo les garantizo, el infierno está lleno de maltratadores de esposas, más que de narcotraficantes asesinos. Nos imaginamos, ¿verdad?, que en el infierno hay muchos narcotraficantes, muchos borrachos, muchos asesinos, muchos ladrones, muchos secuestradores. Pero a lo último, el diablo lleva lanzados a los pecadores con pecados normales, por así decirlo, de hombres que maltratan a sus esposas. A mí no me entra esto en mi cerebro. ¿Cómo es posible? Tal vez porque mi madre me dijo y siempre me puso en mi conciencia, no vayas a tocar a una mujer, no la vayas a golpear, por más que ellas te golpeen, no toques a una mujer. Y para mí es increíble, pero me lo dicen y no lo puedo creer. Violencia contra una mujer. ¿Cómo es posible? La semana pasada, una señora me estaba contando de cuánto sufrió con este marido. Ya se divorció y me dijo, me golpeaba, me enfermé, me iba a suicidar. Y me estaba contando, yo no lo podía entrar, no me podía esto entrar en mi cabeza. ¿Cómo es posible? Pero luego me doy cuenta de, en iglesias, esto lo veo mucho en las conferencias de pastores, de cristianos que sufren de esto. No de golpes a la mejor, pero de violencia verbal contra la esposa. ¿Cómo es posible? Y yo les digo, hermanos, para Dios esto de maltratar a la esposa es tan grave para Dios como el asesinato, el secuestro, el robo. Porque aquí dice que si haces esto, tus oraciones van a ser estorbadas, cortadas. Y esto nos lleva a la tercera cosa que asume el apóstol. El apóstol asume que oramos como cristianos. El apóstol asume que pecar contra la esposa es de lo más grave porque rompe, corta la comunión con Dios. Y la tercera cosa que asume el apóstol es que valoramos mucho nuestra comunión con Dios. Valoramos mucho la oración. Por supuesto, el apóstol asume que nos afectaría mucho pecar contra Dios, por supuesto. Y asume aquí que nos afectaría mucho que nuestras oraciones fueran estorbadas, puesto que nos dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, asume que nosotros queremos orar. Asume que para nosotros sería de lo más grave, lo más triste, sería una gran angustia saber que Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque no pudiéramos pedir la protección de Dios al salir de nuestras casas. No pudiéramos pedir la bendición de Dios sobre los alimentos que comemos. No pudiéramos confesar ninguno de nuestros pecados. No pudiéramos acostarnos en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No íbamos a poder decir eso nosotros al acostarnos. No pudiéramos pedir que Dios salve, proteja, bendiga a nuestros hijos. No pudiéramos pedirle a Dios que sanara nuestros dolores y enfermedades. No pudiéramos pedirle a Dios que nos ayudara en nuestro trabajo. No pudiéramos pedirle a Dios por nuestros amigos, nuestros parientes inconversos. No pudiéramos rogarle a Dios por su ayuda en un accidente, por su ayuda en una tragedia. No pudiéramos rogarle a Dios por virtudes, por su ayuda, para santificar, para animar a nuestra esposa. No pudiéramos participar de la Santa Cena. No pudiéramos adorar a Dios. Sin la oración no podemos adorar a Dios, punto. Y al final no pudieras morir en paz, punto. ¿Cómo vas a morir en paz si no le puedes clamar en ese último segundo a Dios, Señor, ten misericordia de mí? Ese sería de lo más horrible. Y como cristiano más, por supuesto. Ahora, si usted no le afecta pecar contra Dios, si usted no ora, usted no es cristiano. Usted no es cristiano. Si usted no ora, si usted no le afecta pecar contra Dios, usted no es cristiano. Ah, pero yo hice una decisión, yo levanté la mano en un campamento. Va a haber muchos en el infierno que levantaron su mano en un campamento. Hay muchos en el infierno que hicieron una decisión y una oración de perico. El cristiano es uno que invoca a Dios. Es uno que le afecta pecar contra su Dios. Ahora, si usted cree en Dios, cree en su Hijo como el Salvador del mundo, valora la oración. Entonces, esta enseñanza lo va a ayudar mucho a convivir con su esposa con la bendición de Dios. Porque el versículo, por así decirlo, al revés, lo contrario, en reversa, como diría un hermano, es una gran promesa. Porque el versículo nos dice que al vivir sabiamente con la esposa, dándole honor como vaso más frágil y como acorredera de la gracia de la vida, entonces nuestra oración no es estorbada. Nuestra oración es escuchada. Es lo que dice. Entonces, al arrepentirnos, al confesar nuestros pecados, seremos perdonados porque Dios escuchará esa oración. Entonces, nuestras peticiones por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra salud, por nuestro trabajo, serán escuchadas. Nuestras acciones de gracias serán recibidas como el incienso del templo antiguo. Y lo más importante aquí, lo más importante, podemos orar y adorar a Dios reconciliados, en paz con Él. Y esto es lo que más quieres como cristiano. Estar bien con Dios, en paz con Él. Muy bien. Termino con unos retos para los esposos. Número uno, arrepiéntanse de sus pecados contra su esposa todos los días. Arrepiéntanse de sus pecados contra su esposa todos los días. Así va a poder usted mantener su comunión con Dios. Así usted va a poder orar todos los días. Pídale perdón a su esposa cuando peque contra ella. Cuando se arrepiente, ha cometido pecado contra ella, pídale perdón a ella entonces. A las mujeres les encanta que los hombres les pidamos perdón. Pero a Dios más. Y eso es lo que cuenta lo último. Tú le vas a pedir perdón a tu esposa esta noche y le vas a decir, perdóname porque te grité. Ella se va a fascinar. Pero hay gozo en el cielo por un cristiano que se arrepiente. Este reto, hermanos, yo sé, es muy difícil. Somos muy orgullosos. Pero le va a ayudar muchísimo en su relación con su esposa si usted se arrepiente de sus pecados contra ella todos los días. Número dos. Aprenda de Cristo las virtudes que más necesita para convivir con su esposa. Aprenda de Cristo las virtudes que más necesita para convivir con su esposa. Comience con la humildad. Yo tengo que comenzar con la humildad aquí. Si alguien me preguntara, ¿qué necesitas tú en tu relación con tu esposa? Yo les iba a contestar, en primer lugar, yo necesito humildad. Enfóquese todo un mes en esa virtud. Como esposo, enfóquese en los evangelios y lea de la humildad de Cristo. Ruéguele a Él que le ayude a ser humilde y manso de corazón como es Él. Tal vez usted necesite paciencia. Enfóquese otro mes en la paciencia de Cristo. Apréndala de Él. Hínquese a leer esos versículos y pídale, ruégale, Señor, hazme paciente. Otro mes tal vez es sabiduría. Dame sabiduría para saber cómo tratar a mi esposa y en su enfermedad, en sus peculiaridades, en estos problemas. Señor, dame sabiduría como cabeza del hogar. Híncate y lee esos versículos de la sabiduría de Cristo. Número uno, arrepiéntense. Número dos, aprendan de Cristo. Número tres, y esto es lo que quiero enfatizar aquí. Número tres, anímese reconociendo que por ser cristiano, en Cristo usted tiene aseguradas todas las bendiciones celestiales para cumplir con sus responsabilidades como esposo. Anímese reconociendo que por ser cristiano, coheredero de la gracia de la vida, en Cristo usted tiene aseguradas todas las bendiciones celestiales necesarias para cumplir con sus responsabilidades como esposo. Escúchame muy bien, esto te va a ayudar mucho. La cristiandad no se trata de que somos salvos por Cristo, pero todo lo demás depende de nosotros. Tenemos que esforzarnos mucho, depende de nuestra inteligencia, nuestros logros como cristianos, y es entonces que Dios nos ayuda y salimos adelante. No. La cristiandad se trata que somos salvos por Cristo y también santificados por Cristo y perfeccionados en Cristo y glorificados en Cristo. Al final, redimidos totalmente en Cristo. Todo lo que necesitamos para nuestra salvación, desde el principio hasta el final, es en Cristo. Es por eso que dice un versículo en Corintios, Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La vida matrimonial incluye gran parte de las experiencias que necesitamos en nuestro proceso de santificación. Lo repito, la vida matrimonial incluye gran parte de las experiencias, las pruebas, las angustias, las tribulaciones que necesitamos en ese proceso de cambiar y ser transformados. Lo llamamos santificación. Y en Cristo, tenemos asegurada esa santificación. Esto quiere decir, y aquí está lo práctico, que confíes, ten fe en ese gran tesoro de la santificación que tenemos en Cristo. Aquí se equivocan muchos cristianos y buenos cristianos. Para ellos la salvación está en Cristo, pero la santificación está en nosotros y depende de nosotros. No. Pon tu fe, tu confianza, que en Cristo tenemos la santificación también. Y dejando esa carga de pecados, por supuesto, también deja esa carga de esfuerzos y vive por fe, sabiendo que Él hace la obra en ti. Sabiendo que a lo último, nuestra santificación depende de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas por los méritos de Cristo. No será ese tu problema. ¿Quieres tú santificarte por tus esfuerzos? La santificación está en Cristo. Nuestra fe y confianza en los medios que Él nos ha concedido, y así por su gracia le obedecemos y honramos en esto como esposos. Ahora termino, ahora sí, con unos retos súper prácticos, súper, súper prácticos. Como les dije en esta mañana, algunas de estas ideas y lecciones vienen directamente de sus esposas. Hay algunas que usé ya, otras las voy a usar en los sermones para la conferencia de que voy a dar en otra iglesia. Así que si no, hermanas, si no mencioné sus ideas, o si quieren mencionarme más ideas, todavía hay tiempo. Y no crean que voy a decir sus nombres, por supuesto que no voy a decir sus nombres. Ni las voy a comentar con otras hermanas. Menos le voy a decir a su esposo, ¿verdad? Que usted fue lo que... Pero unas ideas, ¿bien? Salga con su esposa una vez al mes. Salga solo con su esposa, sin niños, sin hijos, sin perros, sin gatos, sin nada. Con su esposa nada más, una vez al mes. No tiene que ir a la Swiss House. ¿Existe todavía ese restaurante? No tiene que ir a la Swiss House, podría ir a los hot dogs de la universidad. Pero cualquier cosa, salga solo una vez al mes con su esposa. Dos, en la fecha de su aniversario, el día del amor o en el cumpleaños de su esposa, pregúntele a ella sinceramente, ¿cómo puede ser usted un mejor esposo? Sinceramente, pregúntele. ¿Cómo puedo ser yo un mejor esposo? Me puedes decir cualquier cosa. Voy a tratar de hacerlo. ¿Bien? ¿Cómo puedo ser yo un mejor esposo? Número tres. Ahora sí, súper, súper, súper práctico. Ayúdenle a su esposa con los trastos, los patios, los pisos, una vez al mes. Una vez al mes. De sorpresa, ella salió y usted le lava los trastos, limpia los pisos, una vez al mes. Otra cosa, dele extra, algo extra, para ella personalmente en la quincena. No sé si usted recibe quincena de su esposo o semanalmente o a diario le da, no sé. Pero dele algo especialmente a su esposa. Dígale, mira, estos 100 pesitos son para ti y para ti nada más. ¿Oye? Haz lo que tú quieras con ellos. Lea Proverbios cada día, subrayando los versículos que le pueden ayudar a usted a ser un mejor esposo. Lea Proverbios todos los días. Es decir, ahora estamos a día 12. Lean Proverbios 12. Mañana 13, Proverbios 13 y así, así. Pero subrayen los versículos que le pueden ayudar a ser un mejor esposo. Hay muchos versículos que nos hablan de la lengua, de la boca. Hay que hablar con palabras suaves, nos dice Salomón. Hay muchos versículos que hablan del enojo, la ira. Subrayen los versículos que pueden ayudarle a ser un mejor esposo. Y esto para la gloria de Dios. Lo enfatizamos mucho al principio de estos estudios. Esto no se trata de nuestra familia. A lo último, no se trata de nuestra felicidad matrimonial. Esto se trata de hacerlo para la gloria de Dios y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí lo oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Dios, tu salvación, conforme a tu dicho. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos cantando el himno Amémonos.